La Defensoría del Pueblo presenta una serie de podcasts que facilitan la comprensión sobre la migración humana y de los derechos de las personas que se encuentran en esta situación.
Mira, pana, yo soy full colombiano.
Soy re colombiana.
He nacido en San Pablo, pero soy colombianísimo.
Hostias, chaval, que no soy colombiano. Soy más colombiano que la bandeja paisa.
¿Su merced está dudando que yo soy colombiana?
No aguanta, parce.
No, no, señora. Tranquila. Es que no es que le estén haciendo un favor. Es un derecho suyo como migrante en nuestro país. ¿Qué por qué lo sé? Porque me asesoró el doctor Franco. Él trabaja en la Defensoría del Pueblo y él fue el que me mostró este artículo. Sí, señora, el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Venga, se lo leo. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen también en el orden interno. Sí, señora, tranquila. Voy a colgar, pero cualquier duda que tenga me vuelve a llamar y yo le pregunto a mi amigo el doctor Franco, que a propósito acaba de llegar. Bueno, adiós.
Hola, Prudencio. Veo que cada vez se empapa más sobre el tema de migración en Colombia.
Mi doctor... Hay conceptos dentro del tema de migración en los que, gracias a usted, me he vuelto un duro. Y ya hasta les comparto información a los hermanos venezolanos que están viviendo por mi barrio. Pero hay otros temas en los que todavía estoy crudo. Por eso me gustaría que me hablara un poquito más del pacto de no refulanito.
No refulemó.
Eso.
Acuerdo de no devolución.
Ese mismo.
Se lo voy a volver a explicar. Recordemos que este pacto fue hecho con el propósito de proteger a los migrantes o refugiados de las repatriaciones a lugares donde sus derechos fundamentales corren peligro. Este principio protege a toda persona de ser trasladada, repatriada, expulsada, extraditada, o cualquiera que sea el término utilizado, por parte de la autoridad de un país a la autoridad de otro, en los casos en que existan razones fundadas para creer que ciertos derechos fundamentales de las personas podrían verse vulnerados.
¿Y a quién debemos la dicha de formalizar esa vaina? Porque la verdad es que sí le hizo un favor a mucha gente.
Aunque puede sonar redundante, al principio fue un principio del derecho internacional consuetudinario.
¿Derecho internacional con quién?
Consuetudinario significa que se rige por la costumbre y se aplica especialmente al derecho no escrito, pero luego se materializó normativamente en la Convención de Ginebra de 1951, que reza en el artículo 33. Vea, aquí está. Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o refoulement, devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
Bueno, doctor, y supongo que esto aplica tanto como cuando llega un migrante solito o con su familia, como cuando llegan en una gallada grande.
Pues, Prudencio, hay un derecho planteado como el derecho a no ser expulsado masivamente. Este derecho se deriva de la prohibición establecida para los estados de expulsar masivamente a los migrantes que han llegado a su territorio.
¿Y si de ese combo grande de migrantes que llegan, uno o dos la embarran y cometen alguna falta grave, qué pasa en ese caso?
Se me va devolviendo toda esa chorrera de gente por donde vino.
¿Sí? ¿Algo así?
Pues, ¿cómo le parece que no, Prudencio? Vea, en una revista que tengo aquí, publicaron precisamente el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a este tema. Dice que... aquí está. Un proceso que pueda resultar en la expulsión de un extranjero debe ser individual, de modo que se evalúen las circunstancias personales de cada sujeto y se cumpla con la prohibición de expulsiones colectivas.
Pero usted anda siempre con el as debajo de la manga, ¿no, doctor? Sigamos para aprovechar este ratico, porque ahora seguro se va y me deja con más preguntas sobre migración y refugio. Y vea que este tema cada día me engoma más.
Hasta aquí ya sabemos que el refugio es un derecho internacional, que a uno no lo pueden devolver, que Colombia estudia los casos de manera individual como debe hacerlo por normas mundiales. Pero, ¿qué normas tiene en cuenta este país para estudiar los diferentes casos y poder recibir legalmente a un extranjero?
En el ordenamiento interno nacional, si bien se reconoce el asilo como un derecho, en el artículo 36 de la Constitución Política de Colombia, este está sujeto a realizarse en los términos previstos en la ley. Se le aplicará el término refugiado, al que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del estado de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país, al que se hubiera visto obligada u obligado a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad fueron amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público. Al que tenga razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida o sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Pero qué bueno que tengan claritas las herramientas de evaluación. Porque imagínese el chicharrón que se volvería estudiando cada caso sin tener guías para decidir la vaina.
Eso debe terminar siendo tan claro como su nacionalidad.
Y ahora que menciona esa palabra, nacionalidad, ¿por qué no me explica qué significa técnicamente ese término? Porque a uno le preguntan qué es nacionalidad y uno responde, pues, pertenecer oficialmente al sitio donde uno nació. Pero creo que está como incompleta esa respuesta, ¿cierto?
Pues le faltan unos daticos adicionales. Pero su respuesta no está mal, Prudencio. La nacionalidad es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas. Dicho vínculo otorga pertenencia e identidad, así como el derecho a que el Estado le brinde protección, ya sea en su territorio o fuera de él. Este derecho comprende derechos políticos, económicos, sociales y otros derechos como la identidad, personalidad jurídica, así como las responsabilidades tanto del gobierno como de los ciudadanos.
A mí me gusta oírlo hablar a usted, doctor Franco. Porque cuando le da un concepto a uno, se lo explica muy claro y sin ser tacaño con la información.
Y eso que a ratos no le comparto todo porque me da pena sonar demasiado ñoño.
No, doctor Franco.
Pero, por ejemplo, cuando le estaba explicando qué es nacionalidad, se me vino a la cabeza hacerle la advertencia de que no vaya a confundir la nacionalidad con la ciudadanía, ¿no? Porque ciudadanía se refiere a la capacidad para ejercer los derechos políticos. La nacionalidad es un presupuesto necesario obligatorio de la ciudadanía, pero no al contrario. Es decir, todo individuo que posee la ciudadanía también posee la nacionalidad, pero el ejercicio de la ciudadanía puede acoger incluso a aquellos que no son nacionales o a extranjeros en algunas condiciones como la de residencia.
Me parece muy bueno que tengan tantos derechos los migrantes y solicitantes de refugio, porque no debe ser nada fácil abandonar su tierra, la que se siente como propia, para empezar otra vida en condiciones distintas a las que se tenía en su país. Y sin contar los peligros y los riesgos a los que están expuestos.
También se intenta por todos los medios proteger a los migrantes de ser víctimas de abusos y atropellos. Hay un beneficio que se denomina derecho de acceso a medidas especiales en caso de ser víctima de delitos internacionales como trata de personas y tráfico de migrantes. En el caso de personas víctimas de estos delitos, se les debe brindar protección y seguridad frente a quienes les han victimizado y garantizarles el acceso a medidas de protección que pueden incluir el retorno a sus países de origen o el acceso a medidas de protección complementarias, en caso de no querer, bajo protección de las autoridades del país de origen.
¿Y si uno como migrante extranjero quiere contarle lo que le sucede directamente a alguien que se encargue de temas migratorios, qué debe hacer?
Buscar dónde está ubicado el consulado. Porque uno tiene derecho de acceso ante sus autoridades consulares.
Lo dicho, usted me hizo encarretarme con el tema de la migración y ahora quiero estar todo el tiempo únicamente hablando de eso.
Gracias, Prudencio. Pero ya por hoy se nos acaba el tiempo porque debo ir a revisar varios documentos en la oficina.
¿En la Defensoría del Pueblo?
Así es. Nos vemos en estos días y seguimos con nuestro tema favorito. Apunte las dudas sobre el tema que surjan en estos días y la charlamos en el próximo encuentro.
Así va a ser, doctor. Echamos tintico y me sigue compartiendo información sobre migrantes y solicitantes de refugio y asilo. Que de pronto hasta termino escribiendo un libro sobre eso en algunos años.
Pues con ese interés sobre el tema no se me haría raro. Nos vemos, Prudencio. En la Defensoría del Pueblo nos unen tus derechos. Mayor información en www.defensoría.gov.co. En redes sociales y en el PBX 1-314-4000 y 1-314-7300.